¿Cómo es hablar con un genio? ¿Qué se le pregunta a una persona sobredotada? Estás a punto de descubrirlo en este espacio de Connectology titulado Conversaciones que Transforman. Mi nombre es Alberto Machuca y mi invitado a esta conversación es el Dr. Andrew Almazán Anaya. El día de hoy hablaremos de la importancia de vivir con excelencia en cada una de las áreas de la vida, cómo desarrollar una mentalidad en los niños y jóvenes de dar su máximo esfuerzo y cómo la excelencia académica es una gran forma de honrar a Dios. Andrew, a sus 25 años, tiene 8 títulos profesionales, 2 licenciaturas, 5 maestrías y un doctorado. Es médico cirujano con honores por la Universidad Panamericana, licenciado en psicología, maestría en educación con acentuación en desarrollo cognitivo por el Instituto Tecnológico de Monterrey, con un doctorado en innovación educativa por el mismo instituto. Ha estudiado en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Connecticut y en Yale. Y bueno, tiene también un máster en Business y Administración por el Tecnológico de Monterrey. A los 12 años ingresó a la universidad, imagínate eso, a estudiar 2 carreras, medicina y psicología, convirtiéndose en el universitario más joven de México y uno de los más jóvenes del mundo. A los 16 años se convirtió en el psicólogo más joven del mundo al obtener su licenciatura a temprana edad. Estoy convencido que esta conversación es algo que te interesa si eres padre, si eres un maestro, si eres un líder. Aprender de alguien como Andrew es todo un deleite. Así que lo que estás a punto de escuchar es la grabación de mi conversación con el Dr. Andrew Almazán que tuve a través de mi canal de Instagram, @AlbertoMachuca. Así que te invito, si quieres seguir obteniendo más información acerca de estas conversaciones, suscríbete al canal donde estés escuchando este podcast y también visítame y sígueme en Instagram como @AlbertoMachuca y así también podrás participar de estas conversaciones en vivo. Todos los lunes en la noche, a las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México, 9 de la noche, Boston. Y vas a poder encontrar más información en mis redes sociales. Así que disfruten esta conversación. Acompáñenos. Gracias. Y bueno, Andrew, mil gracias de nuevo por acompañarme hoy. Tuve la oportunidad de conocerte ya en persona hace unas semanas que tuve la bendición de estar en la Ciudad de México, ¿no? Conocer más de tu familia. Y casi siempre comenzamos esta entrevista preguntando, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Tú qué nos dirías? ¿Cómo te defines tú?
Bueno, creo que parte de la definición es, soy una persona que, bueno, como discípulo busco la excelencia, entonces en la parte demostrar que la parte de la excelencia puede ser tanto en la vida como en la cuestión de la obediencia, pero también en la parte de académica. Entonces, que busco siempre vivir con excelencia cada paso que estoy dando en mi vida. Entonces, y bueno, que busco efectivamente causar un impacto positivo en el área en que estoy trabajando.
Ok, perfecto. Y tú hablas bastante de excelencia. Cuando te pregunté cuáles son los temas que te apasionan, eso fue lo que mencionaste, ¿no?, acerca de la excelencia. Y antes de entrar a ese tema con más profundidad, por lo que te conozco, de tu familia, de tus hermanas, ¿tú has considerado alguien una persona superdotada? ¿Esa es la definición que se puede usar?
Sí, bueno, en México sí, la palabra que se usa es la de sobredotado, sí.
Ok. ¿Cuándo descubriste esa parte en ti o tus papás? ¿Cuándo la descubrieron? Cuéntanos un poco de esa historia.
Bueno, cuando me diagnosticaron a mí como niño con sobredotación, me dijeron que tenía también TDAH, déficit de atención e hiperactividad, que ahora se sabe que es un error diagnosticar ambas condiciones juntas, pero en ese tiempo yo tenía 4 años y ya había aprendido a leer y escribir. Pero uno de los principales inconvenientes es que me aburría mucho en las clases del kinder. Luego el problema era que estaba en la, en, pues cuestionando a veces a los profesores, la disciplina sí estaba siendo un problema, entonces me dijeron que tenía un problema porque estaba aprendiendo temas que no me correspondían a mi edad. Y desde ahí comenzó pues un tema de dificultad en la parte escolar, que por eso yo a los 9 años, por eso empecé a estudiar de una manera distinta, porque sí fue mucho el estar viendo que estaba con niños en el kinder o incluso en la primaria, pero pues me estaba aburriendo, que yo quería aprender otros temas, y ahí fue cuando el diagnóstico que se hizo. En ese tiempo no existían estrategias o programas para atender a este tipo de niños. Entonces yo me seguí en la escuela durante un tiempo. Pero aún así, pues sí fue un tema de un momento en que hubo que decidir salirse para poder pues seguir avanzando.
¿A qué edad te saliste de la escuela?
Yo me salí de la primaria a los 9 años y bueno, fue así como después empecé la primaria la acabé a los 10 años presentándola con la SEP, luego hice la secundaria y la acabé a los 11, luego la preparatoria a los 12 y así fue como a los 12 entré a la universidad, a la carrera de medicina y a la carrera de psicología y así fue cuando empecé ya mi trabajo en la parte académica.
Wow. Y bueno, cuando te escucho, obviamente has resumido bastante de tu vida en pocas frases, pero es toda una historia. Yo me imagino como papá, ¿qué te cuentan tus padres? ¿Cómo viste a tus padres responder a esta, pues este superpoder tuyo, pero al mismo tiempo que era algo como una amenaza a los demás? Porque también me imagino como un maestro, tal vez sintiéndose inseguros acerca de tu desempeño, de que estabas aprendiendo otras cosas. Y que ya tal vez ya no eras como parte de un sistema. ¿Cómo fue la respuesta de tus padres hacia esta decisión tuya de salir de la escuela?
Bueno, ahí fue una cuestión, bueno, que fue hablada entre toda la familia, porque sí, bueno, estaba haciendo una cuestión de yo quería avanzar en la parte educativa, pero a su vez, bueno, existía mucha incertidumbre, más por el hecho de que no se había hecho, bueno, más de que no existían escuelas de sobredotados en ese tiempo, no se había dado el caso de, bueno, y luego qué se hace, ¿no? Okay, sí se puede buscar un programa diferente, pero ¿cuál, no? En Estados Unidos es una opción, pero bueno, también mudarse en ese tiempo no iba a ser factible. Entonces, sí, la parte en familia nos sentí mucho apoyo en la cuestión de dar la parte de las clases, incluso el hecho de que estuve con ellos en toda la parte educativa, realmente así fue como aprendí a leer y escribir, luego la parte de los estudios, así me seguí incluso, aunque sí, llegaba a haber algunas clases, realmente la parte de fuerte donde estaba aprendiendo, pues era en la parte escolar, pero fuera del sistema tradicional, prácticamente en casa. Y sí, yo siento que en mi caso me nutrieron mucho en la parte de mis padres, me fomentaban pues el aspecto de desarrollar pues el documentales, libros que me compraban, el visitar centros culturales, y siempre hubo este interés de que la edad nunca fuera un problema de conocimientos. O sea, yo no tenía la edad tradicional para aprender algo, pero estaba mostrando interés y me lo estaban permitiendo. Y es algo que hemos visto con otros niños, ahora ya que trabajo con ese tipo de casos, con ya miles de niños así, ha sido que uno de los principales problemas es la incomprensión, de que simplemente no se sabe, que a veces no sabe que existen, pero a veces lo que ocurre es que no se sabe por qué se comportan de una manera, y entonces profesores sí los llegan a ver como un problema. A veces como reto a la autoridad, o a otras veces como un problema de pues, a vencer, ¿no? Un niño que quizá aprende temas más avanzados, y a veces lo que se busca en la escuela en ocasiones es uniformizar, ¿no? Que todos vayan a un solo ritmo. Y es ahí donde surge pues este inconveniente de, en lugar de uniformizar, aquí se busca más bien, o se debería diferenciar, es buscar que avanzar más rápido y a su propio ritmo.
Claro. Y entonces, después de que saliste a los 9 años, prácticamente podríamos decir que fuiste como un homeschooler, ¿no? Como estuviste entreeducado en casa y buscando también otros recursos. ¿Podrías definirse un poco así ese tiempo?
Sí, la transición entre primaria hasta la terminada preparatoria sí fue así. Yo estudiaba más en casa, sí tenía algunos tutores que llegaba a tener más en las materias complicadas, pero sí fue toda la primaria así. Bueno, directamente, o sea, tenía que hacer exámenes que me acreditaban con la Secretaría de Educación, luego la secundaria fue igual. Hubo que sumar muchos trámites porque el problema era principalmente que existían muchas dudas también, incluso tan dudas como decías, tan sencillas como de que si era psicológicamente es algo factible o no adelantar grados, ¿no? Que al final más que adelantar era ir más rápido. Y luego, bueno, la preparatoria tuve la oportunidad en el colegio de bachilleres que me dieron la opción de hacer un sistema parecido pero presentando todas las materias. Y justo acabé en agosto del 2007, que fue cuando ya estaba prácticamente para entrar a la universidad, y ya en la universidad sí fue ya presencial, tanto medicina como psicología, y así fue como me seguí. Primero acabé psicología y después ya medicina.
Wow. Y te hice esta pregunta porque conozco muchos padres, me incluyo, que un tiempo hicimos o algunos siguen haciendo homeschooling, ¿no? Con este deseo de apoyar a sus hijos. Tal vez no necesariamente porque sepan que son super, superdotados, pero sí con el deseo de otros temas, ¿no? Ayudarlos a sus, apoyarlos en sus propios intereses, en sus propias pasiones. Pero a veces hay este miedo de es que no, ¿cómo le van a hacer para tener estos certificados de la escuela? Y ahorita que te escucho, eso es, todo eso es posible, ¿no? El poder apoyar a tu hijo, creerle que necesita algo diferente al sistema, tal vez tradicional, pero pueda seguir avanzando a su propio ritmo.
Sí, uno de los principales retos, bueno, fue también sí la parte de la presión social, ¿no? Que sí se asocia mucho que el niño pues tiene que estar en un salón tradicional, y bueno, para algunos eso les funcionará, pero habrá otros que por aspectos de creencias, aspectos incluso de su mismo desarrollo académico o intelectual, simplemente necesitan ir a su propia casa, ¿no? Estudiando ahí. Y creo que la parte sí, la complicada en mi caso, bueno, sí, más que decir que validar los grados era permitirme que los cursara, pero ya fue porque estaba yendo más rápido. Pero sí, bueno, eso es mucho más común en Estados Unidos, que ya está mucho más estructurado el homeschooling. En México sí se llega a dar, aunque claro, todos los modelos tienen sus partes que se adaptan mejor a ciertos alumnos. Y en mi caso siento que sí se adaptó muy bien para la parte de educación básica y la media superior. Ya para la universidad, pues, sí hubiera sido muy diferente, ¿no? Que
Claro.
China, por ejemplo, pues de ahí sí ya era obligatorio pues ya ir al campus, ¿no? Y todas las prácticas. Pero sí, sí era la. Bueno, creo que para una parte se anima porque a otros padres, que algo que hemos buscado también es perderle el miedo a que no hay un solo camino en todo el aspecto educativo, sino hay alternativas, y que el hecho de que para la mayoría un modelo les sirva, no tiene que ser el que les sirva a todos.
Ya, eso es. Muchas gracias por comentarlo de esa manera, porque es verdad, ¿no? Como padres estamos aprendiendo. Creo que aún este tiempo de cuarentena es un gran ejemplo de cómo de un momento a otro, bueno, en un instante, ahora la mayoría de personas que pueden pasaron del sistema tradicional a ser educados en casa o en línea. Entonces, eso cambió completamente. Pero no, gracias por comentarlo. Y volviendo un poquito para atrás, me gustaría preguntarte, ¿cómo defines tu niñez? ¿Cómo viviste tu niñez descubriendo esta parte tuya? ¿Qué recuerdos más, cuáles son los recuerdos más fuertes que tienes?
Bueno, yo me acuerdo de recuerdos, bueno, desde los 2 años ya me acuerdo muy bien así de los juegos, de la parte de la convivencia con mi familia. Incluso a los 4 años me acuerdo que ya es cuando ya tenía ciertos problemas en la escuela, porque me acuerdo muy bien que a mí me gustaba mucho la astronomía desde ese tiempo. Entonces me gustaban los planetas, la parte de la velocidad de la luz, aspectos que eran más técnicos, pero me acuerdo que hubo momentos en que en la escuela, como anécdota, recuerdo que una vez me comentaron que tenía que repetir varios planes de una letra, pero ya después de saber leer y escribir, aunque no leyera tan rápido, pero aún así, bueno, regresar a hacer planes de una sola letra, pues sí, durante una semana completa, pues sí, iba a ser muy aburrido. Entonces, que a eso me, lo que sí es que a una de las profesoras les dije, bueno, que sí estaba bien que iba a hacer todas las planas, pero a cambio de que me dijera cuánto tardaba la luz en llegar de un planeta a otro, ¿no? Y algo que era más como pues, diciendo, bueno, yo ese tiempo voy a comprar una anécdota que menciono, que llego a mencionar, porque bueno, yo creía honestamente que bueno, es una manera de mostrar. Si ya lo leí, significa que pues claro que me sé la plana, ¿no? Pero eso por ahí, de ahí empezó toda mi gran parte de la historia de por qué me hicieron estudios de inteligencia y aspectos psicológicos, porque decían que ese era un problema haberse aprendido esos temas. Pero yo creo que mi infancia fue como tan muy feliz, entonces el poder aprender y ir a mi ritmo ya en casa, pues sí siento que a mí me llenaba mucho el saber que podía tener curiosidad por algo y sí lo podía encontrar. El poder estar investigando o encontrar respuestas en temas que pueden ser de interés científico o interés social, pero era de decir, bueno, ¿por qué algo ocurre? Y siendo que yo jugué mucho, tanto con la parte de con mis padres como con mis hermanas, entonces mi infancia yo la considero normal, solamente claro, sí, mis juegos quizás a veces cambiaban un poco. Yo luego jugaba mucho con mis hermanas a hechos históricos o incluso eventos que ocurrieron en la historia, pero recrearlas con personajes. Y eso siento que pues aprendíamos todos juntos, pero también era parte de pues ese tipo de juegos, ¿no? Y siento que un tiempo, llegó un punto en que también algo que me divertía mucho era aprender algo nuevo, y es donde la parte del saber y estar aprendiendo y leyendo libros también pues fue parte de mi infancia.
Wow. ¿Y qué recomendarías a los padres? Y ahorita tal vez nos diste algunas ideas prácticas, pero tal vez solo para condensar un poquito más a los que nos están escuchando en este momento y los que van a escuchar después esta grabación en el podcast. ¿Qué recomendaciones prácticas le darías a un padre que comienza a ver tal vez estos mismos detalles en sus hijos, estas mismas capacidades, a veces este rechazo también, ¿no?, por la escuela, esta aburrición? ¿Qué recomendaciones prácticas nos darías?
Bueno, uno de los aspectos principales es mostrar que primero no existen realmente edades para aprender. Y bueno, la parte educativa es algo que yo he visto con miles de casos ya en el trabajo, que es realmente si un niño tiene la habilidad, no hay que nunca subestimarlos. El pensar a veces, es que es muy pequeño y no va a entender, es uno de los mayores errores que se dan. De por sí la escuela lo llega a hacer, pero que no sean los padres quienes pongan la limitante, ¿no? O un niño de 4 o 5 años ya puede tener el potencial de leer y escribir. Hemos tenido niños desde los 2 años que ya lo hacen, pero no podrían aprender si los padres no lo permitieran o no lo fomentaran, porque tampoco es autodidacta, se requiere pues una guía. Y es ahí donde entra la parte de que los padres fomenten que el niño va a su propio ritmo. Por ejemplo, ya actualmente, bueno, en la parte deportiva existe mucha más conciencia en este aspecto. Nadie le diría a un deportista que corra más lento para que los demás lo alcancen, ¿no? Pero en la parte educativa todavía sí se dice, no, es que no aprenda tanto o que no se hagan sus tareas, porque de esa manera pues se va a desfasar. Bueno, si le dijéramos al deportista que hiciera eso, pues se pierde el talento deportivo. Y considerar eso sí como consejo, el mencionar que las edades son importantes. Entonces, si se trabaja con los niños desde pequeños, se tiene mucho más potencial que si se trabaja más grandes. Y esto tiene que ver con lo que se llama plasticidad cerebral. Incluso ese fue el tema de mi tesis de Harvard, que acabo de concluir hace unos meses. Y fue justo eso, el por qué hay que intervenir a temprana edad, desde el kinder o desde la primaria, pero es ideal siempre empezar jóvenes.
Y algo que me llama la atención es, y lo comentaste, cómo este apoyo, este creer en tus hijos, no solo es, ok, creo en ti y te dejo tal vez solo, sino es que también tú estés presente, ¿no? Que le des también este apoyo, esta guía, que implica conexión, ¿no? Que los padres se conecten de verdad con sus hijos, ¿no?, en este momento.
Sí, que tiene que ver mucho también con la parte de conocerlos y, pues sí, este aspecto de la libertad, ¿no? En cuestiones de aprendizaje se basa mucho también en la comunicación, ¿no? Que los padres sepan qué es lo que mueve al niño, qué está viviendo en la escuela, porque muchos problemas que a veces vemos con los niños que sufren bullying en la parte, por aspecto de ser inteligentes, a veces el problema también es la falta de comunicación con los padres, ¿no? O también el aspecto que a veces se cree que es normal, ¿no? Cuando, bueno, el hecho de que ocurra muy frecuentemente y que México sea de los principales países con bullying, bueno, gran parte de América Latina también tiene ese problema, incluyendo Estados Unidos, no porque sea común significa que sea normal, y es algo que a veces trunca el desarrollo de este tipo de niños, cuando vemos talento, pero que por ser aceptados y no ser rechazados terminan escondiendo sus habilidades. Y ahí es totalmente la parte de los padres de poder pues, mostrar a los niños que está bien la manera en que son, y más bien mostrarles que incluso de esa manera, pues es como una competencia en la vida, pues igual que en la parte deportiva, se tiene que fomentar.
Claro, claro. Wow, eso es muy, muy poderoso, me inspira mucho. Como soy padre de un preadolescente, ¿no? Ya tiene 12 años. Y nada, creo que es muy valioso lo que nos has compartido en ese aspecto. En este momento, ¿estás estudiando algo más? ¿Cómo está esta parte de tu vida? ¿Ya paraste? ¿Sigues estudiando, preparándote?
Bueno, ahorita concluí, bueno, lo de Harvard, que debido a todo ese aspecto del virus, ya la graduación se tuvo que posponer por unos meses probablemente, pero con eso concluí una fase. Mientras, durante estos meses estuve retomando un proyecto con la Universidad de Oxford y tuve la admisión para que a partir del siguiente semestre voy a estar estudiando otra maestría, pero enfocada en tratamientos para la diabetes. Es una maestría en nanotecnología aplicada a la medicina. Y eso es lo que voy a estar trabajando durante los siguientes 2 o 3 años, esta vez ya con Inglaterra. Y yo digo que nunca se deja de aprender ni de estudiar. Realmente digo, si un día llegará el momento en que dejaré de estudiar quizá la parte formalmente grado, o sea, como grado académico, pero también enfocándome más al trabajo ya directamente, Pero eso es un aspecto de la, bueno, no digo, yo digo que nunca se acabará esta etapa, más bien la etapa va a ser cambiar un poco de en cosas que ya estoy haciendo ahorita, es buscarlos, llevar a la docencia y a transmitirlo hacia otros niños y jóvenes, para también motivarlos y desarrollar, pues sí, en ellos, pues futuras mentes, que pues, sabemos que es, yo siento que es mucho más innovador y tiene más impacto el buscar que otras mentes brillantes también se desarrollen. Entonces, no quedarse con uno solo, sino buscar que haya más. Y eso es algo que pues ha sido un enfoque también de los últimos años y también deseo continuarlo.
Wow, claro, claro. ¿Y que hay alguien que te inspire a ti? ¿Tienes algún héroe, alguna persona o personaje, ya sea vivo o muerto, pero que sea una inspiración para ti?
Bueno, a mí me inspiraron mucho en la parte del trabajo de excelencia mis padres, incluso en ellos fueron los que me metieron más en aspecto ya de la filosofía de vida, por ejemplo, que yo vivo cada día en estudios o si es en trabajo o en deporte, como si fuera el último día que lo pudiera hacer. Y siento que esa parte me ayudó mucho porque, primero, un aspecto en la Biblia que nos menciona la escritura sobre dedicar todo el trabajo que hacemos como si fuera para Dios. Entonces eso para mí fue, eso fue central para decir por qué hay que vivir con excelencia, pero en la parte académica pues también darle pues, su lugar. Y en el aspecto de con mis padres pues fue el decir sí no, incluso eso se pudo ver con el virus. Yo estaba acudiendo todavía a la universidad ya con la tesis, con la defensa, y bueno, se podía asumir y quizá habría más días de seguir acudiendo. Y pues ya eso se acabó. Pero el haber vivido todos esos días que estuve yendo y esos años que vivía allá en Boston y New Haven, pues me permiten decir, bueno, sí, una etapa que ya se acabó, pero la pude aprovechar. Y en lugar de, porque si no hubiera sido, si no se hubiera seguido eso, hubiera sido como de, pues hubiera hecho algo distinto, ¿no? Y afortunadamente eso no se da. Y el estar viviéndolo cada día como si fuera el último, pues también permite pues darle toda la atención, todas las ganas. Porque sí, como nos muestra el tipo de crisis como la que vivimos ahora, pues nunca se sabe qué seguirá después, ¿no? Y pues mejor el haber aprovechado muy bien las oportunidades. Y es justo eso, el que se recibe una oportunidad, yo la siento como si fuera directa de Dios. Entonces, que si Dios nos da la oportunidad de estudiar y ahorita se abre, por ejemplo, la oportunidad de Oxford, pues dar todo el trabajo y atención para que eso también se desarrolle bien. Antes si se dio lo de Harvard o lo de la Universidad de Yale, pues también, ¿no? Y eso es algo que diga que admiro mucho a mis padres y por eso fue parte de mi filosofía de vida.
Claro. Y qué hermoso es que sean tus padres tus héroes y que te hayan sembrado esta parte, este valor. Y hablando de valores, ¿cuáles son tus valores más grandes? ¿Cuál es tu brújula, por así decirlo, que guía tu vida?
Bueno, yo desde niño, algo que me acuerdo que hice, bueno, aprendí a leer y escribir, de las primeras cosas que escribí y todavía las tengo son unas tablas de los 10 mandamientos, entonces esa fue de mis primeras escrituras y desde ahí me basé en, bueno, mi brújula moral se basa en la Biblia. Y se puede decir, ¿cuáles son los valores más fuertes? Creo que tiene que ver con la integridad, la parte de la honestidad y el esfuerzo. Y eso es donde entra el aspecto de el contentamiento, pero también el lograr ver hacia adelante. Entonces, el tener yo siento que sí hay una gran división entre contentamiento y conformismo. Y siento que el contentamiento dice, bueno, sí, disfruto mucho lo que tengo ahorita, pero eso no impide que poder soñar y buscar algo extra. Y no solo para mí, sino para otras personas que me rodean, como buscar un mejor modelo educativo para otros niños, ¿no? Y eso es parte de, pues, no, si identifico un problema, no solo quejarme, sino ver cómo lo hago para poder hacer una parte de la solución. Y es algo que a mí me llena mucho también, el saber que si encuentro algo que no me gusta, pues de qué manera lo puedo cambiar o aportar algo. Y esa manera, pues es como pues he estado trabajando últimamente.
Wow. Y ahorita que mencionaste acerca de tu fe, acerca de Dios, ¿cómo haces, ¿no? Aún leyendo un poco tu biografía, o sea, dando cuenta cómo, aparte de todos los estudios, tienes muchos artículos, ¿no? Conferencias nacionales, internacionales, en diferentes partes del mundo, estudiando psicología, medicina. ¿Y cómo haces para tener todo este conocimiento y al mismo tiempo sostener tu fe? Y la pregunta te la hago porque conozco personas que entre más estudian, ¿no? Parecería que eso afectaría su fe, ¿no? Comienzan a tener tal vez más incredulidad acerca de sus primeras raíces en cristianismo. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Ha causado algún problema o ha reafirmado tu fe, todos tus estudios?
Bueno, yo siento que primero, tanto la fe y la razón, que es donde entra la parte de los estudios, son áreas totalmente distintas de de nuestra mente. Entonces, una parte es lo que se cree y, bueno, la fe incluso es certeza de lo que se espera, ¿no? Y lo que no se ve. Entonces, no hay manera de comprobarlo científicamente. Entonces, simplemente decir, bueno, igual que se acepta que existen aspectos en la ciencia que no se pueden explicar o que, pues, porque en la parte de la fe, pues, más bien nunca sentí conflicto, incluso más bien siento que se me reafirmaron varios aspectos, por ejemplo, la parte de medicina, el poder ver todo el desarrollo de la, digamos, el cuerpo humano, cómo está perfectamente creado, todo diseñado para funcionar a la perfección. Entonces, eso, realmente al verlo, decir, bueno, esto no se hizo al azar. Esto no fue porque se juntaron los átomos y por el azar se hicieron y luego se fueron siendo más grandes. Simplemente no, pues bien, fue muy bien diseñado y todo creado a nivel molecular, a nivel del cuerpo humano y después a nivel del universo. Más bien el conocer más me hizo ver, bueno, hay más maravillas que están mostrando la existencia de Dios. Y ahora, claro que no lo puedo usar eso como el fundamento de por qué creo, ¿no? Es porque claro que no, la parte de razón, como mencionaba, no puede explicar la fe. Para mí no ha sido conflicto porque yo siento que son partes distintas. Y más bien siento que parte del aspecto de la humildad de que al conocer más temas, me doy cuenta también que hay muchos más que desconozco. Uh-huh. Y entonces aquí se puede ver la parte que, estudiar quizá para algunos puede decir, bueno, no es que eso los puede hacer que no crean. Y no, más bien siento que no están peleados. Entonces puede ser que haya gente que estudie y más bien deja de leer la Biblia, pero eso no fue mi caso. Entonces, más bien en mi caso fue, vi temas académicos, vi temas de ciencias, pero también me maravillaba de ver todos estos aspectos de la creación. Y el decir, bueno, pues, además en la Biblia hay ciertos personajes históricos, bueno, que nos muestran de gente que era muy sabia y aún así podía estar cerca de Dios, ¿no? Entonces, este aspecto no está peleado, claro que sí es, a veces sí llega a ser, pues, una pregunta que les han hecho, que es ese punto, ¿no? Y como mencionaba, no creo que estén peleados. Y más bien, el quererlo reducir toda la razón es como si, a lo que podemos comprobar, es como si quisiéramos comprobar todo con nuestro oído, con nuestro olfato, como si todo lo que podemos oír es real y lo que no, ¿no? Entonces nos daríamos cuenta pues, que ese sentido es minúsculo. Y luego si nos damos cuenta de toda la magnitud del aspecto del universo y realmente lo minúsculos que somos, pues es como de en qué momento quisiéramos nosotros con nuestra mente querer comprender y darle sentido a todo.
Claro, claro. Y ahora que mencionas esta parte, Dios, la preparación académica, sé que es algo que también a ti te apasiona. ¿Qué le dirías tú a aquellos que somos creyentes, que somos miembros de una iglesia y que a veces podemos dejar a un lado esa parte, ¿no? Académica y pensando, bueno, Dios es lo más importante o servir en mi iglesia es lo más importante, pero descuidamos otras áreas como lo académico u otras áreas, ¿no? Donde podemos también ser excelentes. ¿Qué nos dirías tú? ¿Qué consejo podrías darnos?
Bueno, yo creo que estoy muy joven para dar como consejos, pero creo que una parte de lo que a mí me ha servido es que todos los dones que se tienen, si ya se tiene que ver con una parte de poder estudiar o una parte de ser deportista, por ejemplo, puede ser una manera también de glorificar los regalos que Dios nos ha dado. Entonces, que no hay un regalo que se pueda decir, este sí vale más que otro. Porque al final la inteligencia o la capacidad física que permite el deporte fueron dadas por Dios, no se hizo nada para tenerlas. Entonces, el decir, bueno, puede ser, si alguien siente que el llamamiento es, bueno, no estudiar de una manera, sino estudiar más la Biblia, y bueno, puede ser una estrategia, solamente si es como que sea algo propio individual, ¿no? Que no sea por la presión grupal. Porque habrá gente que, por ejemplo, le diga, no, pues tiene que dedicarse al deporte y capaz que finalmente no le gusta y no tiene la habilidad, pues claro que se vería entonces poco lógico que se dedicara a eso. Pero sí, aquí más bien sería como reconciliar el aspecto del estudio con la parte de las cuestiones de la iglesia, pero más con las cuestiones de vivir como discípulo. El hecho de que incluso estudiar más y aprender otros aspectos puede incluso servir como argumentos a favor de que se demuestra que, bueno, ser discípulo puede ser, como decía, excelencia en todos los aspectos posibles. Y bueno, no sabemos, capaz que a uno esos temas le servirán para predicar mejor si tiene más datos históricos. Y otro quizá con sus aspectos médicos, quizá pueda salvar vidas y se podrá dedicar a otra área. Más bien es el conocer, ¿no? Que como cada uno tenemos diferentes dones y áreas de trabajo, pues más bien eso mismo, que no hay un molde, como en la parte educativa, no hay un molde que encaje para todos.
Uh-huh. Ya, tienes toda la razón. Y bueno, entonces lo comento porque cuando yo comencé a
a dedicarme a lo que me dedico como ministro, como misionero. En algún momento eso era como lo más importante, ¿no? Era lo que más se predicaba, se enseñaba, como tu meta, tu llamado de ser un líder o ser un predicador o trabajar para la iglesia. Pero ciertamente a veces nos faltó esta área donde resaltáramos, ok, más bien, ¿qué dones tú tienes? ¿Qué dones te ha dado? Y si tú brillas en esos dones fuera o dentro de la iglesia, también puedes estar glorificando a Dios. Y eso se me hace muy hermoso y liberador también, ¿no? Al mismo tiempo.
Pues sí, incluso en la Biblia podemos ver ciertas, historias distintas. Por ejemplo, la historia del apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que ambos sirvieron al Señor, pero con diferentes áreas, ¿no? El apóstol Pablo, pues, es alguien que incluso era muy conocido por tanto el dominio de idiomas como el aspecto que había estudiado formalmente las Escrituras y, pues, tenía una preparación académica muy considerable. Y en esos tiempos, pues, lo que había hecho, pues, era suficiente. Y eso, pues, le dio herramientas para ir a hablar con reyes, aspectos de dirigirse a otras comunidades nuevas, como los griegos. Y, en cambio, el apóstol Pedro, pues, tuvo su propio rol y de otra manera pudo servir. Entonces, ahí más bien es el que demuestra, bueno, que Dios nos puede usar de diferentes maneras, pero también es dejarnos utilizar, ¿no? O sea, es que si se siente un don, por ejemplo, en un área deportiva, pues puede ser que con ese deporte se demuestre un aspecto que o podrías incluso servir para algo. Yo siento que sí es un llamamiento, y bueno, algo hacia mí, ¿qué sentido es? Si se vive de la mejor manera en la cuestión de excelencia, en el trabajo, en la parte familiar, en la parte académica, eso puede también llamar la atención de gente que quiere estudiar la Biblia y quizá no se han acercado, pero al momento de verlo, como el mismo ejemplo, pueden decir, bueno, esto me llama la atención, y entonces escucharían. Y quizá hay gente que quizá eso no le va a interesar tanto, pero más bien el que existen diferentes perfiles dentro de la Iglesia de Cristo, pues eso es lo que más bien siento que sería lo mejor.
Claro, claro. Y me gustaría, antes de ya en unos minutos más, vamos a pasar a si nuestros amigos tienen preguntas para que también puedan hacerlas a nuestro invitado de hoy, Andrew. Me gustaría preguntarte, ¿qué es el CEDAT? Yo sé que esto es algo en lo que tú estás muy involucrado, pero que nos puedas explicar un poquito más a todos nosotros, ¿qué es el CEDAT?
Bueno, el CEDAT, que es la institución de trabajo, son las siglas de Centro de Atención al Talento, y es la institución más grande de América Latina que trabaja con niños y jóvenes sobredotados, que coloquialmente se les denominaría niños genio. Y parte del trabajo es la cuestión de las pruebas de inteligencia, que es lo que es las pruebas de IQ. Luego la parte de la atención psicoeducativa, esas clases para niños más inteligentes, pero con el parámetro de que tomen clases con niños igualmente inteligentes. Y ahí el trabajo, ya llevamos ya casi 10 años, cumplimos 10 años el 30 de mayo, entonces ya es un trabajo de casi una década. Y sí, ha sido el abrir, pues, un paradigma más bien de demostrar que hay una alternativa. Entonces, que los niños más inteligentes podrían desarrollarse de otra manera y no necesariamente está mal. Igual que existen centros de alto rendimiento deportivo, el CEDAT ha funcionado como si fuera un centro de alto rendimiento intelectual.
Wow. ¿Y cómo pueden, por ejemplo, si hay padres interesados, familiares interesados en llevar a sus hijos y saber cómo pueden recibir ayuda si consideran que son sobredotados? ¿Cómo pueden conocer más de tu trabajo?
Bueno, en el CEDAT nos pueden buscar con la página que es www.cedat.com.mx. CEDAT son siglas o se puede buscar así como tal, Centro de Atención al Talento. Y hay diferentes rubros. Por ejemplo, una parte es lo que estamos viendo de niños sobredotados. Este mes y el siguiente estamos trabajando también con jóvenes, con algo que se llama Programa Reinicia, que es para más con los jóvenes para trabajar la parte de la mentalidad, de que ya cuando acaba esa crisis sanitaria, pues cómo puedan reiniciar una mentalidad de éxito para, pues ahora sí, hubo crisis, hubo pérdidas, pero ahora qué se hace, ¿no? Y entonces, bueno, eso es otra parte del trabajo que estoy haciendo, ¿no? Ahí en la página del CEDAT es donde nos pueden encontrar, y bueno, ahí está en la parte de redes sociales, que lo que ahorita hemos estado trabajando en línea durante estas semanas, pero ya terminando esto, esperamos en Dios que ya se nos permita ya otra vez volver a trabajar en junio todo ya a tiempo completo.
Perfecto. Y mira, aquí tengo algunas preguntas que nos están haciendo. Aquí tengo, por ejemplo, a Patty Estrada, y nos dice, ¿cómo fue para ti vivir esos dones a tan temprana edad? No ser o hacer lo mismo que los demás niños.
Bueno, yo me sentía muy aceptada más por la parte de mi familia con mis hermanas. Entonces yo me di cuenta, bueno, de aspectos distintos, bueno, más cuando quería jugar con compañeros en la primaria o bueno, cuando fue lo del estudio que me dijeron a los 4 años que tenía pues trastornos por la parte de aprendizaje, pero que además era inteligente, entonces la contradicción que se daba. Para mí, más bien el asunto fue el ensayo y error porque no existía un modelo así en México. Yo siento que lo viví feliz, eso sí, bien. Claro que sin un centro que estuviera detrás apoyando la parte de los estudios, todo, pues hubo que ir aprendiendo a la marcha. Pero siento que la bendición que tuve fue también la parte de haber contado con esta familia con la que tengo, porque de esa manera pude realmente avanzar. Una alternativa que hubiera ocurrido, que incluso le sugerían a mis padres si hubo presión, fue que me medicaran para que estar sedado y ya estar tranquilo en la escuela y así ya no estaría preguntando ni hablando ni investigando nada fuera de la escuela. Pero claro, si hubiera ocurrido eso, pues no hubiera hecho nunca nada. Y bueno, ahí más bien fue vivir la tensión de cómo sí ser distinto en un aspecto de poder estudiar, pero también el decir, bueno, si sigo siendo niño, probablemente cuando estaba en la infancia, pero probablemente quizá lo viviera otro un aspecto pues diferente, más en los tiempos, yo siento. Pero no, yo creo que vivirlo, pues yo siento, si no hubiera sido por la parte escolar, yo hubiera sentido que era perfectamente normal todo.
Tiene sentido. Y aquí quiero ver otra pregunta. Tania Díaz, mi esposa, dice, ¿a qué edad te bautizaste y cómo fue ese proceso?
Bueno, yo desde niño aprendí la parte de, bueno, escrituras por parte de mis padres. Incluso yo nací, ya mi familia, ya mis papás eran discípulos, bueno, cristianos ya desde bebé. Entonces, de pequeño me estuvieron hablando. Desde los 4 o 5 años, pues me interesé más por la poesía de la Biblia. Y a los 12 años, que fue cuando ya estaba entrando a la universidad, fue cuando tomé la decisión ya de ser discípulo. Ya como no, ese tiempo no, bueno, pasaban varios años y ya fue cuando me agregaron a la Iglesia de Cristo, pero en New Haven, cuando tenía 24. Más mi compromiso de esa, con la parte de, aunque yo ya conocía la parte de la Biblia, las enseñanzas, pues sí fue reafirmar muchos aspectos de decir sí quiero seguir con la vida con Dios y como discípulo. Y prácticamente sí puedo decir que desde los 12 años me seguí y bueno, diría que me reafirmé ya en la parte de los 24 años.
Okay, gracias por compartirlo. Aquí quiero ver otra pregunta. Dice, ¿cómo se desarrolló tu fe? ¿Cómo podrías decirnos que hay este desarrollo ya de tu vida cristiana? ¿Cómo ha sido?
Bueno, en la parte del desarrollo, como mencionaba, para mí el problema o inconveniente es nunca fue la parte de creer o no. Para mí siempre fue una realidad la existencia de Dios, las historias de la Biblia. Entonces, más bien para mí fue quizá el encontrar cómo no estaba en las acciones, sino en creer realmente el ser discípulo. Porque algo que se puede, cuando que yo aprender también conforme pasó el tiempo, es que como hijo de discípulos, a veces uno de los principales retos es creer que uno está haciendo las cosas bien, pero por acciones, es que por uno mismo está, y realmente eso no es fe, incluso ya leyendo ya en el Nuevo Testamento, bueno, eso es algo que se espera en un discípulo, pero no es la doctrina de salvación, el hacer acciones, más bien es el corazón, ¿no? Y siento que la evolución en esa parte fue eso, es decir, cómo cuando fui estudiando, pues sí, me comportaba con compañeros que eran mucho más grandes que yo, la parte de las fiestas que ellos tenían, y pues yo me mantenía apartado, y bueno, decidí vivir como si fuera un extranjero en este mundo. Entonces, pues el mantener apartado de eso, pues sí, eran más bien para mí eran más pruebas de fe, eso, el poder decir, bueno, mis compañeros o en la universidad hacen algo distinto, pero yo me mantengo aparte. Y eso fue tanto en conversaciones como en acciones, pues sí, siento que fue ese punto.
Wow. Y, por ejemplo, alguien aquí nos pregunta, hola Andrew, quisiera preguntarte si has soñado con servir de tiempo completo en la iglesia.
Bueno, cuando empecé con las partes de, bueno, cuando ya me integraron a la Iglesia de Cristo, siento que una de mis principales maneras en que he estado trabajando, y que llegué a comentar cuando estaba allá en la Iglesia de New Haven, era que parte de mi impacto que tengo fuerte con jóvenes es que yo en este momento tengo más de 300 alumnos con los que trabajo y siento que ahí de por sí ya hay una labor de evangelización muy fuerte. Entonces, y es un grupo que ya, pues, ya es parte del trabajo diario. Entonces, como de, bueno, si ya tengo un grupo con el que estoy presente y que puedo tener influencia, pues que son prácticamente, bueno, ¿por qué no empezar con ellos, no? Y el hecho de, yo siento que el trabajo, eso sí, algo que sí he sentido, es muy hacia Dios, es más bien es hacerlo en todo momento. Porque algo que ocurrió es, bueno, si estoy trabajando para la iglesia en domingo, pero si el lunes o martes, pues no pongo en pausa ser discípulo, sigo haciéndolo. Uh-huh. Y más bien es eso, yo he sentido más el que puedo hacer más impacto por momentos en estos años por fuera, porque por sí, como menciono, tengo ya un entorno educativo donde tengo gente que me escucha y gente que pues sí tiene mucha necesidad de esto.
Claro, claro, y tienes toda la razón. Yo como alguien que trabaja tiempo completo, sé cuánto a veces mi tiempo puede estar más involucrado con personas dentro de la iglesia y conocer muy pocas personas fuera de la iglesia. Esa es una realidad, ¿no? Así que es cierto, gracias por comentarlo. Creo que el que haya más personas que sueñen en usar sus talentos fuera y su impacto personal va a ser un gran testimonio para seguir llevando almas a Cristo. Y bueno, aquí Pepe Teja nos dice, se dice que cada persona tiene formas de aprendizaje que funcionan mejor, pero ¿tienes algún consejo para mejorar el aprendizaje? ¿Algo que nos pudieras comentar para aprender mejor o más rápido?
Bueno, algo que yo hice desde pequeño es que yo nunca jugué videojuegos y mi contacto con redes sociales hasta apenas hace unos meses que ha aumentado más, pero realmente no. Yo puedo decir que parte del poder haber estudiado incluso dos carreras, esos aspectos, también fue porque no tenía tantos distractores. Entonces, incluso mi familia, desde que yo era bebé, mis padres tomaron la decisión de que no hubiera televisión en casa. Entonces, podía haber películas, podía haber, sí, documentales, pero no señal abierta. Principalmente, primero, por los mensajes que se recibían, pero también porque puede ser un distractor. En lugar de estudiar o de estar haciendo una tarea, pues encender el televisor. O ya en el futuro, cuando llegó el internet, pues también el tenerlo controlado, y siento que permitió mucho eso mismo, el eliminar distractores, más bien permite potenciar el aprendizaje, porque muchas veces uno dice, no, es que no tengo tiempo, y no, sí está el tiempo, pero a veces hay tanto distractor ahora que ese tiempo simplemente no es eficiente. Entonces yo, okay, es un consejo como muy general que siento que funciona, el limitar el uso tecnológico para el ocio cuando se está queriendo aprender, porque si no, no se hace ninguna de las dos, ni se está disfrutando mucho el ocio, ni tampoco se está aprendiendo.
Y creo que lo puedo resumir así, el eliminar distractores nos potencializa, eso es, sí. Creo que lo voy a tuitear entonces. aquí alguien más, gracias, dice Raimundo Meneses, gracias Andrew, ¿qué consejo podrías darnos para impulsar a nuestro hijo? Tiene 9 años, pero perdió la tercera parte de su audición, pero no hemos detectado una manera de impulsarlo.
Bueno, es una pregunta muy general porque nos faltaría un poco el contexto, pero creo que en el aspecto educativo más es más importante la motivación, porque en muchas ocasiones tenemos que muchos niños no están aprendiendo porque se desmotivaban dentro del sistema. Por ejemplo, que un niño vio que los demás compañeros tampoco quieren aprender o realmente no tienen mucho interés en las tareas, y más bien por copiar a otros, parecería que el niño no tiene realmente pues interés en aprender, y sí lo tiene, pero a veces es el mismo miedo de ser distinto, y es ahí donde entra, a veces es necesario ver si es un problema interno de que quizá el niño no pueda aprender, porque si hablamos de audición, pues no hay, realmente con la lectura se puede compensar mucho, pero más bien decir, bueno, ¿es un problema realmente de aprendizaje o más bien es un miedo a que otros vean que aprende rápido o que le está echando ganas a su trabajo? Porque si no, ahí es donde entra el... Entonces, porque sí es algo que me ha tocado ver, niños que no trabajan en la escuela bien, no porque no tengan la habilidad, sino porque tienen miedo de que si sacan un 10 o les va bien, los demás lo van a rechazar. Entonces, pues ahí nunca sabemos quién es hasta que se logra, pues sí, diferenciar bien eso.
Claro. Aquí Tania dice, gracias a Dios por tus padres que tuvieron visión y una relación cercana contigo para saber qué decidir a pesar de la presión. A ver, otra pregunta. Dice, ¿por qué Marky... 1510, saludos Marco. Dice, ¿por qué crees que otras personas, niños o adultos sobredotados no creen en Dios?
Bueno, ahí entran muchos aspectos de... Primero, bueno, el mismo mundo, ¿no? Que hay muchísimos mensajes que primero distorsionan el mensaje de la Biblia, pero también porque muchas familias simplemente no tienen el privilegio de niños y jóvenes de nacer dentro de familias cristianas. Entonces, no tienen la verdad cerca de ellos. Luego tenemos el aspecto que el mundo llega a tener pues muchos patrones de comportamiento que realmente acercándose a la adolescencia, pues muchos jóvenes empiezan a copiar. Y una vez que se empiezan a pues meter dentro de comportamientos de rebeldías, bueno, se ve mucho la parte de las fiestas, pero hay muchos comportamientos que la Biblia nos menciona que no hay que tener y bueno, que se empiezan desde la juventud. Luego lo que ocurre es que el tema de Dios empieza a estorbar en ese estilo de vida. Entonces hay gente que simplemente decide no querer seguirlo porque tendrá que cambiarlo. U otros a veces sí tienen el interés, pero no hay una raíz de fondo, porque nada, quizá nada más es la buena intención. Ahí para mí sería un poco complicado decir, bueno, ¿por qué sí o por qué no? Lo que sí es que dentro de la académica lo que sí he visto es que a veces hay vergüenza. Que se dice, no, es que si creen en Dios es que es tonto, ¿no? Y incluso ha habido gente que sale por ahí, uno que otro estadístico, que luego intentan hacer mediciones de que entre más inteligencia, menos creencia en Dios, ¿no? Que lo cual no es tan real, lo que pasa es que es una tendencia que incluso gente que sí es creyente, a veces lo que hace es que se esconde porque piensa que se van a burlar o simplemente van a quedar mal parados, porque no es muy profesional y muy científico creer en Dios, entonces, para la comunidad científica, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entra esa presión social. Ahí lo desafortunado es que esa presión social pues termina dañando a todos, porque pues supongamos que se vio un discípulo que era un científico que podía compartir, por el miedo no comparte y los demás tampoco nunca saben la verdad, ¿no? Entonces, creo que sí es, no es que estén peleados, pues ya no está peleada la ciencia con la parte de creer en Dios, pero sí hay una tendencia de los últimos 100, 120 años a eso, a que si no es comprobable, entonces es pseudociencia y entonces la persona pues no es inteligente por creer en eso.
Gracias por la respuesta. Aquí alguien nos pregunta, ¿cómo son tus relaciones interpersonales? ¿Eres sociable?
Creo que sí. Ahora que regresé, porque estuve viviendo fuera de México en dos ciudades distintas, ahora que regresé a México hace unos meses y me puse ya más a hacer amigos, más con discípulos en la universidad, en el grupo de universitas que tenemos acá en la región Coyacán igual. Siendo que sí soy sociable, un aspecto es que sí, a mí me gusta mucho que cuando platicar, pues sí conocer bien a las personas, y eso hace quizá a veces cuando la socialización tarda un poco, puedo decir, porque me gusta saber, no solamente saludar, sino realmente saber quién es la persona, a mí porque una de mis carreras es como tal psicólogo, entonces pues es parte de esto, de conocer a la gente, pero sí me considero sociable.
A ver, excelente consejo, sociable. Ok, dice, última pregunta, ya estamos casi por cerrar. Dice, tengo un hijo de 5 años y nunca lo hemos escolarizado. Queremos hacer educación en casa. ¿Cuál es la edad recomendada para iniciar estudios formales?
Bueno, esa es una pregunta ya muy muy técnica. Eso se resuelve más directamente con los grupos de homeschooling. Digo que grupos de homeschooling, tanto americanos como incluso en México. Pero generalmente la edad de la que se tiene que iniciar la primaria es a los 7 años. Entonces, a esa edad ya se tiene que tener quizá todavía tiempo, 2 años, para poder decidir con quién se certifican y con qué escuela, o si no es escuela, con qué tutores se va a hacer ese punto. Pero sí se tiene que certificar, porque los finales grados tienen que valer por y el primero, segundo, tercero de primaria, y sí se puede hacer, pero claro, es mucho mejor ahí con acompañamiento de gente que también, otros padres que estén dentro del homeschooling, o se puede mejor aún escuelas americanas que han pasado por el homeschooling también.
Súper, gran respuesta. Y tal vez por último, nada más, yo de forma personal te preguntaría, ¿cómo es tu día de alguien como tú que busca eliminar distractores para potencializar más pues tus planes, tus proyectos, tu propio ser? ¿Cómo es tu día regular para poder llegar a ser excelente como tú?
Bueno, yo siempre todos los días busco hacer ejercicio, entonces parte temprano de mi rutina. Generalmente después, bueno, dependiendo del día, de los días, si son entre semana, generalmente es prácticamente ir luego al CEDAT, al trabajo, son clases. En las tardes, hay veces en que sí me quedo más tarde por las clases, otras son citas o pruebas que se tienen que hacer. En la casa, pues, bueno, vivo con mis padres y con mis hermanas, pues es la socialización. Tenemos 4 perros aquí, grandes boxers, entonces pues es entrenarlos, jugar con ellos. Ellos también hacen su banda, entonces tienen que correr. Entonces es parte también de la rutina. Y el hecho de que el trabajo, pues este trabajo académico, generalmente lo hago en periodos libres en la mañana o tarde, y en la noche generalmente procuro sí que sea el tiempo de platicar con la familia de cómo nos fue, cómo se trabajó, porque en ocasiones no nos vemos durante el día, A veces ocurre que, como hay varias sucursales que tenemos de esa institución, hay veces en que unos estamos en uno de los centros y otros están en el otro, entonces la noche generalmente es para la parte social. Y así es como, realmente entre semanas así, cuando tenemos generalmente reuniones con otros jóvenes y amigos, es generalmente en fines de semana y es cuando también pues es parte del ritmo, ¿no? Pero generalmente yo busco mucho tener estructurados los horarios porque si pierdo el orden ahí es donde se me acumularía el trabajo.
Claro, claro. No, mil gracias, Andrew. Y bueno, yo había prometido que era la última pregunta, pero se me ocurrió ahorita una más, solo una más. Como un ministro, como un líder en la iglesia, ¿qué tú nos recomendarías a nosotros como para poder apoyar más, por ejemplo, a los jóvenes? Y te lo pregunto en el sentido de que estaba pensando en lo que comentaste de la escuela, ¿no? Cómo a veces queremos que todos sean iguales, ¿no? Y que la gente avance igual, pero puede ser, la iglesia también es un sistema, al final de cuentas, es una organización, y tenemos ciertos principios, valores, formas de hacer las cosas, pero ¿tú qué recomendarías en términos para liderazgo, como para apoyar más a los jóvenes, a que se desarrollen más, o inspirarlos más? ¿Tú cómo lo ves desde tu posición?
Bueno, creo que un aspecto es, bueno, si no se toman en cuenta mucho las diferencias regionales, bueno, por cada, no solo por el país, sino por estados, y bueno, el considerar, ¿no? Por ejemplo, hay grupos que son la parte de universitarios donde, pues, una de las principales preocupaciones es, bueno, la universidad, luego el trabajo, la relación profesional y quizá el poder considerar esas diferencias con que dentro de la iglesia pues se pueda decir, bueno, quizá hay gente que desde muy jóvenes dicen, no, pues se van a dedicar a un tipo de trabajo en la iglesia, y otros que más bien quieren prepararse muy bien en la parte escolar y, bueno, quizá van a servir en un futuro. Y ahí es donde entraría quizá en la perspectiva, es más que decir cambios o más que consejos, yo sentiría que es más bien como el poder tener, como en algunas zonas de Estados Unidos y aquí en México también estamos teniendo, grupos específicamente universitarios, porque hay más forma de que coincidan, es decir, que puedan coincidir por intereses, porque al final esos pequeños grupos que se forman de interés es parte de lo que puede ayudar incluso a atraer a otros, porque de esa manera hay más diversidad. Si no fueran todos iguales, pues capaz que llega alguien de fuera y no le va a llamar la atención porque siente que todos son iguales, cuando realmente hay muchas diferencias. Más bien es permitir que esas diferencias internas, que son realmente muy sutiles, se puedan dar, porque es igual que como dentro de una universidad o una institución grande académica, pues existen clubs, ¿no? Y existen diferentes, pues no todos van a estudiar ni la misma carrera ni van a tener los mismos hobbies, ¿no? Y permitir eso. Más bien, y no verlo como algo negativo, porque a veces se ve, no, es que se están separando, no, realmente sigue siendo parte de lo mismo. Solamente que quizás los universitarios se van a divertir diferente y trabajar diferente que como los tres jóvenes o que como la gente ya de padres de familia, ¿no? Y entonces, más bien es eso.
Completamente de acuerdo. Andrew, nuevamente, gracias. Para mí ha sido un gozo escucharte y tener esta conversación, a pesar de lo, tal vez de las pocas veces que hemos podido coincidir, pero yo vengo aquí como, de nuevo, lo que le comento a mis invitados a esta entrevista, vengo como un aprendiz, ¿no? Como alguien que sobre todo quiere adquirir esas bendiciones que tú ya tienes, este conocimiento, y también compartirlo con otros. Así que mil gracias también a todos los que se conectaron. Esta grabación va a aparecer en audio en mi podcast que se llama Connectology, ya sea en iTunes o Spotify, lo pueden escuchar, o iVoox. Y Andrew, espero que pronto nos podamos ver y de nuevo abrazar muy, muy pronto allá en la Ciudad de México, acá en Boston, cuando vengas. Salúdame, por favor, a tu familia.
No, muchas gracias.
No, y gracias a todos. Y bueno, bendiciones. Tengan una buena noche. Andrew, un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Cuídate, bye.
Bye.